¿Cómo está, senadora? Buenos días.
Muy bien, gracias.
¿Iniciamos?
Sí.
En nombre de Dios y la marcha, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta?
Sí, presidente. Acá está la lista de las personas que vienen, encabezado por el director de Senado. Respecto de la cuenta. Informar a la comisión de que su excelencia la Presidenta de la República hizo presente urgencia para el despacho del proyecto tablet relativo a la modificación a la ley sobre protección de los derechos del consumidor en carácter de suma, y también respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para estandarizar los contratos de adhesión. No, simple. El otro todavía tiene urgencia. Y también hay una minuta, el señor Andrés Salazar, que estuvo invitado en el marco de la discusión general del proyecto sobre corrupción, que él es de la unidad especializada del lavado de dinero, delito económico, medioambiental y crimen organizado del Ministerio Público. Mandó una minuta para que se adjuntara a los antecedentes del proyecto. Y finalmente una solicitud de audiencia de Alejandro Ferreiro. Solicita ser recibido por la comisión en relación a precisamente al proyecto de CERNET para exponer sus argumentos y propuestas tendientes al fortalecimiento del gobierno corporativo de CERNET. Y en la misma línea de otras personas que también han solicitado audiencia, presidente, lo tengo acá. También sobre gobierno corporativo, el caso del señor Marcelo Albornoz y Hugo Caño. Y hay otra solicitud de Sebastián Soto, de Libertad de Desarrollo, no ha especificado el tema, pero suponemos que puede ser también lo mismo, y de la Asociación de Funcionarios del CERNAC.
Sobre estos temas que la comisión tiene que resolver, básicamente respecto de solicitudes de audiencia, había acordado la comisión que cuando tratáramos el tema de la estructura que afectara a los funcionarios, íbamos a invitar a los funcionarios y se les escuchaba antes de iniciar el debate respecto a esa materia. Quiero recordar que eso ya estaba afirmado por la comisión. Pero en el mismo sentido, quisiera pedir el acuerdo para que previo a la sesión que vamos a debatir la estructura corporativa, podamos también escuchar a quienes han solicitado ser escuchados respecto a esta materia. ¿Habría acuerdo?
Disculpa.
Los trabajadores pidieron ser escuchados cuando se trata de la estructura que puede afectarle a ellos. Y cuando se trate aquella materia que dice relación con el gobierno corporativo, el CERNAC, hay solicitudes de tres o cuatro especialistas que quieren que la comisión lo escuche. ¿Habría acuerdo de escucharlo previo a debatir? Acordado. Entonces, cuando se trate ese tema,
lo vamos a tener presente, eso lo vamos a recordar. ¿Sería una sesión especial o quizás la primera parte de esa misma sesión?
La primera parte de esa misma sesión.
Perfecto.
Ahora, yo lo que le quería pedir, presidente, es que cuando lo hagamos, veamos bien los tiempos, porque la gente cita a 10 personas, la gente tiene que apurarse. Definamos un tiempo a lo que tenemos, porque de repente llegan 6 personas y no alcanza, entonces que vengan mañana o que venga la otra sesión. Si son 3, yo creo que si van 3 personas es muy fácil acotarlo y que puedan exponer tranquilamente. Si los vamos a escuchar, hay que darle un tiempo razonable, no sé si 20 minutos, media hora, no sé, 20 minutos más. Entonces todo es rápido realmente. Entonces yo creo que, porque para qué citar a 4 o a 5 personas cuando solo en tiempo.
Que estamos frente a un proyecto que tiene urgencia. Yo no me atrevería.
Entonces seleccione usted, pero no pueden ser todos.
O darle 10 minutos, yo creo que en 10 minutos plantear la idea de acercarse sobre una.
O por lo menos decir, porque de repente hay algunas personas que me han comentado que están un poquito molestas porque sienten que.
Me cuesta más discriminar a quien invito que limitarle el tiempo. Y que ellos
entonces se acotará en 15 minutos. Porque si no, ellos se van. De repente, yo he escuchado algunas críticas que se oyen, nos invitan, nos dan 10 minutos y nos cortan. Entonces, ¿para qué nos invitan?
Yo lo invitaría advirtiéndole que
estamos en un proyecto advertirle
de urgencia, que no hay, que es excepcional el procedimiento. Bueno, ya es
que se lo diga.
Sí, nosotros se lo decimos.
Senadora,
Yo creo que 10 minutos es acotado, uh-huh, y la gente sabe que tiene 10 minutos.
Perfecto.
Y yo creo que las críticas tienen que ver más con senadores que no están, porque muchas veces somos dos en la comisión los que estamos escuchando. Yo creo que eso molesta mucho más que tenemos invitados y no están los senadores en la comisión. Eso sí que molesta, porque al final después aquí, después vienen a última hora, hablan y no saben de qué están hablando. Entonces yo creo que por respeto a nuestros invitados, procurar también que todos los integrantes de esta comisión siempre estemos en la comisión.
Muy bien, acordado. Entonces, cuando se inviten, advertir de que estamos en un procedimiento excepcional, que estamos en discusión en particular, que no se usa esto, pero en consideración a la solicitud de ellos, lo vamos a hacer, pero no podemos otorgar más de 10 minutos para la exposición.
Se la vamos a hacer por escrito y vamos a comunicarnos con ellos telefónicamente.
Muy bien.
Invitamos a pasar.
A ver, pero lo que tenemos primero es continuar entonces con qué documento íbamos a trabajar. ¿Tenemos una propuesta?
¿Hay un comparado?
¿No? Sí, ellos trajeron un nuevo minuto. En la última sesión, el director del CERNAC planteó el trabajo del Ministerio de Economía y de los asesores en relación al tratamiento especial que recibirían las pymes respecto del régimen sancionatorio.
Para ya, hoy día continuamos con...
Exacto.
Para ver si podemos despachar... multas.
Multas, tal cual.
Ya. Multas, ya.
Recuerda que hizo esta presentación.
Sí.
Sí, lo que pasa es que quiero tener claro qué es lo que vamos a aprobar, con qué
texto. Lo primero que hay que ver es la indicación 37, que es la indicación matriz respecto al tema multas.
Vamos a trabajar.
¿Qué eso está acá?
Sí, está aquí también,
este es
claro.
El papel.
¿De la minuta?
¿Qué es la minuta?
Sí, el comparado es este grande, sí.
Sí, el comparado que tiene el acuerdo es mesa de trabajo.
¿En qué página?
Es la página...
¿Dónde está ahí?
32.
Pero fíjate que vamos a dar las multas. Ustedes mismos están plano, porque en esta época no hay plata.
Ya.
32.
Ya, hagamos pasar los altos a los 30.
30. Buenos días.
Buenos días, feliz año.
Buenos días.
Hola, feliz año. Gracias.
32.
Hola, buenos días.
La indicación 37.
Buenos días, días. Feliz año.
Que también está acá en la
para los que no hemos visto antes.
La comisión,
como siempre.
La artículo que ya ocultamos, ¿cierto? Sí.
Bien. Ya. Reiniciamos la sesión. Le damos la bienvenida a nuestros invitados más habituales de la comisión. Previo a desearle un muy feliz año 2016, lleno de éxito en lo personal, en lo familiar y por supuesto también en lo institucional. Saludamos la presencia del director nacional de CERNAC, don Ernesto Muñoz, de sus asesores Magdalena Lascano y Rodrigo Romo, de los asesores del ministro de Economía, don Adrián Fuentes, Mauricio Careto y Jorge Lumbes. Y a quienes habitualmente asisten a esta comisión como asistentes o invitados especiales. En la última sesión habíamos quedado en debate, que recuerdo tenía que ver con las multas. Yo había hecho observaciones de mi aprehensión respecto del tope de las 300 unidades tributarias mensuales le he hecho una propuesta de acuerdo a CERNAC y a la comisión para que sea conocida y considerar la opinión de los pequeños, las empresas de menor tamaño. La CONAPYME está de acuerdo en general con el proyecto de ley y con la propuesta que ha hecho la comisión, con la excepción de los techos para las pymes, que lo consideran bastante alto en relación a la falta que pudiese tener. Ellos proponen que el techo pueda ser bajado cuando estamos hablando de 120 unidades tributarias mensuales, cuando se tiene una atenuante, en vez de ser los 120, sean 72 UTM. Luego proponen también, en el caso de dos atenuantes, 54 UTM, y en el caso de tres atenuantes, 36 UTM. 36 UTM es del orden de los del millón y medio de pesos. Un millón y medio de pesos para un pyme que muchas veces con dificultad ha logrado un capital semilla de 2 millones, resulta en demasía. Pero aún así, ellos dan su acuerdo tendiente a que sean multas que inhiban la comisión de faltas que pudiesen atentar contra los derechos de los consumidores. Y esa es la propuesta en definitiva que yo quisiera que el Ejecutivo la considere, que la pudiese acoger. Yo se la hice llegar ya al Ejecutivo, espero yo que la pueda considerar, y reiterar nuestro reconocimiento al trabajo que ha hecho la Comisión Técnica. Señor Director.
Efectivamente, señor Presidente, por su intermedio, nosotros consideramos que lo que usted señala va en la línea que nosotros habíamos conversado, esto es, reconociendo que tenemos un marco y un régimen especial que está basado en reglas bien específicas, dentro de ese mismo régimen establecer algún tipo de flexibilidad aún mayor, reconociendo en este caso, por ejemplo, en el cuadro que ustedes ven, por su intermedio, señor Presidente, lo que está expresado allá, lo que acaba de señalar el Presidente, en cuanto al 50% de regla de beneficio de la primera infracción sancionada, si uno aplica el 70% y no el 50% del beneficio, queda exactamente como señalaba, esto es 72 UTM con un atenuante, 54 con dos atenuantes y 36 con tres atenuantes, que es lo que estaba señalando. Entonces se lograría, por vía de en la indicación respectiva, hablar de 70% como regla de beneficio en vez de un 50%. Eso nos parece estar alineado con el régimen que hemos señalado, porque además, como hemos dicho, el énfasis está puesto aquí en justamente la infracción masiva y la consideración de una serie de reglas que, para recordarle a la Comisión, muy brevemente, son las siguientes. En primer lugar, el otorgamiento de un plazo para subsanar incumplimiento detectado a través de fiscalización. En segundo lugar, que la solución del problema del consumidor en la mediación individual o conciliación prevale por sobre cualquier otro procedimiento. Se sustituyen multas para aquellas que hayan incurrido en estas infracciones por una capacitación. Se rebaja, y esta sería la cuarta regla, en un 70% el monto de la primera multa efectivamente impuesta a micro y pequeñas empresas. Se establece una regulación especial de la reincidencia para las micro y pequeñas, un atenuante general para las empresas de menor tamaño, la eliminación del piso de la multa en caso de concurrencia simultánea, atenuantes y agravantes, la consideración de la capacidad económica del infractor en la determinación de la multa, un límite especial respecto al total de la multa aplicada a la empresa de menor tamaño en infracciones que afecten el interés colectivo difuso a los consumidores, y finalmente una rebaja adicional del 25% por el pago oportuno de la multa. Ese sería en general el régimen que está conversado, y el Ejecutivo le parece entonces que la propuesta del Presidente va en la línea que la Mesa Técnica aprobó, por lo tanto estamos por ella.
No obstante, yo aún considero de que el techo para todas sigue siendo alto, pero en función de la necesidad de acotar un acuerdo que permita que los las empresas de menor tamaño tengan sanciones bastante menores que las que se estaban planteando, yo creo que estamos llegando a un buen acuerdo. No sé si...
Si a usted le parece, señor presidente, entonces lo que podríamos hacer es retomar la conversación donde la dejamos con anterioridad en la otra discusión y pasar a la consideración de cada una de las materias que ustedes tienen, senadores por su intermedio, en una minuta, y que también va a ir acompañado, digamos, de la discusión del comparado. Para eso, por su intermedio, señor presidente, quería pedir, se le da la palabra al asesor Rodrigo Romo para que vaya acompañando esta discusión. Gracias
a
usted, los que...
A ver, pero lo lógico sería que nosotros pudiésemos aprobar los articulados que contienen la propuesta. Y luego pasar a las otras materias.
Sí.
Esa es la propuesta. Señor presidente, queremos hacerle una propuesta ahora, una breve propuesta de trabajo para enmarcar justamente lo que usted dice. Hemos dividido la señor presidente. Hemos dividido el trabajo, digamos. Este cuadro refleja más o menos en general aquello que en la sesión anterior, digamos, en la sesión del 9 de diciembre, las indicaciones que fueron votadas y las indicaciones que quedaron pendientes, las que debiéramos ver en la sesión de hoy. El primer grupo tiene que ver justamente con todas aquellas indicaciones que están relacionadas con el sistema de multas que se ha descrito y que podemos pasar a ver una por una. Cada una de estas indicaciones que aparecen ahí dan cuenta en alguna medida de ese sistema, digamos, que ha sido propuesto.
Entonces, lo que tendríamos que ver es primero la indicación 37.
Así es, señor presidente. Ese es el orden que hemos propuesto. En la minuta que ustedes tienen, que se llama minuta para presentación de la comisión, está cada una de las indicaciones por orden. Entre paréntesis, al lado del número de la indicación está el número de la página, en que esa indicación está en el comparado que ustedes tienen. Y vamos a ir viendo entonces, y esa es la propuesta nuestra, señor presidente, indicación por indicación y las redacciones que vienen de las conversaciones y del sistema que ha sido propuesto.
Y así le parece, le damos lectura, señor secretario.
Por supuesto, presidente, esto es lo que... Sí, por supuesto. La Secretaría entiende que este documento de trabajo es la redacción de lo que viene propuesto por... precisamente la mesa
de asesores,
sí. ¿No es cierto?
Es lo que está en la cuarta columna.
Exacto.
Es lo mismo que está en la cuarta columna.
Así es.
Al respecto a la técnica legislativa, ¿por qué no?
Es exactamente lo mismo, no hay
modificación. Es exactamente lo mismo.
Ya, perfecto,
la única modificación que correspondería hacer, sí, es esta de aumentar del 50 al 70% que no está reflejado acá, que hay que incorporarlo en la redacción. No.
Entonces vamos a trabajar con el comparado en la página 32, donde está la indicación 37, que está referida al artículo 24 sobre multa, particularmente a su letra D, una indicación de su excelencia la Presidenta de la República para reemplazar esta letra por la que indica, y la mesa de asesores propone su aprobación con la siguiente redacción. Sustituir los incisos tercero y siguiente del artículo 24 por lo siguiente: para la determinación del monto de las multas señaladas en esta ley, el servicio o el tribunal correspondiente deberán aplicar las reglas señaladas en los incisos siguientes, sin perjuicio de las reglas especiales establecidas para determinadas infracciones. Se considerarán circunstancias atenuantes: a) el haber reparado el daño causado al consumidor antes de dictarse la resolución o sentencia sancionatoria según corresponde; b) que el proveedor sea empresa de menor tamaño en los términos a que se refiere el inciso segundo del artículo segundo de la ley número 20.416. C. La colaboración que el infractor haya prestado al Servicio Nacional del Consumidor antes o durante el procedimiento sancionatorio administrativo o judicial. Se considerarán circunstancias agravantes.
A ver, sobre atenuantes. Las atenuantes, ofrezco la palabra. Si alguien tiene alguna observación. Tengo una consulta al director de CEMAC, o a Romo.
el haberse reparado el daño causado al consumidor supone el reconocimiento de que hubo un daño. Puede ser de que algún proveedor estime de que no hubo falta. ¿Y quién dirime en un momento determinado? ¿Quién va a dirimir? ¿Va a ser el SERNAGE que va a establecer si hubo falta o no frente a la demanda que hay un consumidor y a la y hay la falta de reconocimiento del proveedor de que hay falta?
A ver, esta discusión hay que marcarla dentro de lo siguiente. Esto supone justamente la aplicación de una sanción. Esto es, estas son reglas para la aplicación de la multa. Por lo tanto, ese mismo dictamen va a reconocer justamente la responsabilidad, pero lo que debe reconocer es como un atenuante que efectivamente el contenido de esta infracción que ha provocado un resultado dañoso para el consumidor ha sido eliminado. Y por eso se reconoce en el fondo que es un atenuante, porque justamente lo que persigue toda la normativa que estamos proponiendo es que se le entregue una solución al consumidor. Eso sumado a que por default, o sea, desde el principio, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas, ya va a haber una segunda entonces atenuante que rija en ese caso.
Estamos en la etapa y ya se determinó que hubo falta.
Exacto, la aplicación de la multa. Las reglas para aplicar esa multa una vez que se ha iniciado y se ha sostenido un procedimiento sancionatorio.
Muy bien,
solo
señalar cómo se mide la colaboración que haya prestado el proveedor. Senadora Pérez, para que...
Gracias, presidente. Sí, lo que yo entiendo es que ya los criterios que establecen que hubo falta están. Aquí estamos entrando solamente a determinar las multas y los atenuantes de esta multa. O sea, la multa ya está y aquí primero tenemos que ver los atenuantes y después los agravantes, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, no es que nosotros tenemos que discernir o determinar si hay falta para determinar la multa. Eso ya lo... Ya está el proceso en marcha, eso es, ¿no? Sí. Gracias.
Lo de la colaboración, ¿cómo se determina?
Bueno, se establece de manera
subjetivo,
claro, se establece de manera amplia y recordar que una de las cosas que también está contemplado en el régimen total del artículo 24 es la dictación también de normas internas o normas de aplicación obligatorias para el servicio en el al momento de seguir y aplicar estos criterios. Lo que hacemos aquí es poner en general esto, que no se puede especificar aún con mayor detalle en la ley, pero sí luego se ordena la dictación de normas para que se apliquen al caso concreto. En este caso, por ejemplo, para un ejemplo de que, digamos, la historia fidedigna, la entrega de información, la disposición a concurrir a las instancias respectivas, por ejemplo, de conciliación, la disposición a justamente proponer soluciones al consumidor. Todo eso arbitra sobre este criterio que tiene que ver con la colaboración. Digamos, lo opuesto a la colaboración es un proveedor que durante todo el proceso no concurre, no se hace presente, no quiere mostrar ningún tipo de atisbo de solución en favor del consumidor.
¿Alguna observación sobre la atribuante? Señor secretario, continuamos entonces. Se considerarán circunstancias agravantes.
Gracias. Letra A. La reincidencia del proveedor. Se entenderá por reincidencia el haber sido sancionado con anterioridad por la misma infracción, en caso de tratarse de una micro o pequeña empresa, en los términos del inciso segundo, el artículo segundo de la ley número 20.416, solo se considerará reincidente si ha sido sancionada por la misma infracción dentro de los 2 meses anteriores.
12.
Las palabras estaban atentas.
Bien.
El haber causado un daño patrimonial grave a los consumidores, o haber dañado su integridad física o psíquica o su dignidad, o haber puesto en riesgo la seguridad e integridad física de los consumidores o de la comunidad, aún no habiéndose causado daño. La determinación de las multas se efectuará considerando las circunstancias atenuantes y agravantes señaladas en los incisos precedentes conforme a los siguientes parámetros. A. En aquellas infracciones respecto de las cuales concurren 3 atenuantes, se aplicará hasta un 40% del máximo de la multa que corresponde. B. En aquellas infracciones respecto de las cuales concurren 2 atenuantes, se aplicará hasta el 60% del máximo de la multa que corresponde. C. En aquellas infracciones respecto de las cuales concurre un atenuante, se aplicará hasta un 80% del máximo de la multa que corresponde. D. En aquellas infracciones respecto de las cuales concurra un agravante, se aplicará al menos el 60% del máximo de la multa que corresponde. E. En aquellas infracciones respecto de las cuales concurren dos agravantes, se aplicará al menos el 80% del máximo de la multa que corresponde. En caso de concurrir tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el servicio o el tribunal deberán ponderar racionalmente cada una de estas, a fin de que, graduando el valor de unas y otras, al caso concreto, se aplique una sanción proporcional a la intensidad de la afectación provocada a los derechos del consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, la procedencia de un gravamen determinará la aplicación de al menos el 40% del máximo de la multa, aun cuando concurra una o más circunstancias atenuantes. Este último límite no aplicará en caso de tratarse de una micro o pequeña empresa en los términos del inciso segundo del artículo segundo de la ley número 20.416. Dentro de los límites que se sigan de aplicar las reglas establecidas en los incisos precedentes, las multas se determinarán considerando prudencialmente los siguientes criterios. Dos puntos. Los parámetros objetivos que definan el deber de profesionalidad del proveedor. El grado de asimetría de infracción existente entre el infractor y la víctima. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. La cantidad de infracciones cometidas por parte del proveedor y su situación económica. Tratándose de infracciones que afecten el interés colectivo difuso de los consumidores, el tribunal graduará las multas de acuerdo al número de consumidores afectados, pudiendo aplicar una multa por cada uno de ellos, tomando en consideración la naturaleza de la infracción. Con todo, el total de las multas que se impusieren en estos casos no podrá exceder el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio objeto de la infracción, efectuada por el infractor durante el periodo en que ésta se haya prolongado, o el doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción. En caso de tratarse de un proveedor que pertenezca a alguna de las categorías contenidas en el inciso segundo del artículo segundo de la ley 20.416, el total de las multas no podrá exceder el 10% de las ventas de la línea de producto, servicio o objeto de la infracción efectuada por el infractor durante el periodo en que ésta se haya prolongado, o el doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción. Para determinar las medidas que se adopten para prevenir o corregir las infracciones de conformidad a esta ley, el servicio del tribunal, según corresponda, deberán considerar especialmente los criterios referidos en los incisos cuarto, quinto y octavo del presente artículo. Hasta ahí, señor presidente.
Yo quisiera hacer la observación de que las propuestas que se habían hecho es que en el caso de una empresa de menor tamaño,
no íbamos a tener piso. Y entonces estoy leyendo aquí, no sé si es correcto, en aquella infracción respecto a las cuales concurre una agravante se aplicará al menos el 60%. Es decir, no debería tener un al menos, porque le estamos colocando un piso. Es decir, si habíamos acordado eliminar piso, eso queda a juicio del organismo sancionador.
Efectivamente,
para la empresa de menor tamaño.
Efectivamente, señor presidente, senador, y básicamente está en el inciso siguiente. Aquí lo que hay que considerar es lo siguiente: cuando concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, y sabemos que siempre es un atenuante el hecho de ser una pyme, se aplican no directamente estos límites del 60% del máximo, sino que los criterios que racionalmente deben ponderarse en cada una de estas, y además en ese mismo inciso a continuación señala lo siguiente. Cuando estamos hablando del 40% del máximo de la multa, a raíz de haber considerado tanto atenuantes como agravantes, este último límite no aplicará en caso de tratarse de una micro o pequeña empresa en los términos del inciso segundo del artículo segundo de la ley 20.416. Entonces ahí se elimina el piso. Lo que ocurre, señor presidente, por su intermedio, es que nunca vamos a estar en esa circunstancia que tengamos solamente un agravante y no atenuantes, tratándose de pymes, porque ser una pyme es un atenuante. Por lo tanto, pasamos directamente a lo que está descrito en el inciso siguiente.
O sea, no corre para pymes.
No corre.
El piso no.
En otras palabras.
El piso, efectivamente.
el derecho.
Muy bien.
En fácil.
Sí, y la otra propuesta es aumentar la rebaja a la empresa de menor tamaño, de un 50 a un 70.
Eso está en la indicación 111, señor presidente.
¿Pero corresponde a este título? ¿Debería corresponder a este título? Tendríamos que corregirlo aquí.
Lo que...
¿Es otra indicación o está en indicación?
Yo quiero expresar lo siguiente con respecto a esto. A mí me parece muy importante que el comité técnico que ha estado trabajando de asesores haya incorporado esta figura del daño psíquico, que es una que no estaba en la indicación original de, digamos, del Ejecutivo. Yo creo que eso es muy importante. Como una circunstancia agravante, todo el daño, me parece importante esa figura. También quiero señalar que yo estoy de acuerdo, pero yo quisiera hacer aprehensión, pero si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con las agravantes en todo lo que acordó el comité. También yo quiero señalar que quizás hubiera sido razonable, y me gustaría un comentario del director de CERNAC, que hubiese sido razonable fijarle también un plazo a las grandes empresas cuando se configura la reincidencia. A mí me gustaría conocer la opinión por qué ese tema no se consideró. Es decir, que la infracción se repita dentro de un marco, digamos, de tiempo definido. Así también, quizás podrían haber sido 2 o 3 años. Asimismo, en el caso de las pymes, la reincidencia debe darse dentro de 1 año. Y yo diría que también igual podría considerarse injusto a que la reincidencia puede darse en un marco de 10 o 15 años, imagínense cómo quedaría eso. Entonces, esto a mi juicio quedó un poquitito abierto. Yo quisiera la opinión del Ejecutivo, las razones por estas aprehensiones que tengo yo.
Muy bien, por definir 3 materias. La primera tiene que ver con la rebaja de las multas, de bajar el techo a las multas en el caso de las pymes. Yo no sé todavía si corresponde en este mismo artículo, sí, o más adelante.
Está más adelante en la página 87, a propósito de la indicación 111, el artículo 50.
Ya, no lo vemos ahora. Sí,
lo vemos más adelante.
Están en el grupo de indicaciones que vamos a revisar en un segundo más.
Ya. Luego respecto del...
Si quiere la vemos inmediatamente.
Que no desordenemos el...
Para
ir despachando el articulado. Estamos en las observaciones que hay respecto a los agravantes. El senador Moreira señala de que al darle un tratamiento especial a la PYME, que la reincidencia se va a considerar dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores. ¿Y cuál es el plazo para el resto de los proveedores?
Efectivamente, durante las conversaciones que se tuvieron en la mesa técnica, no se conversó un plazo en especial para las grandes empresas. La razón de esto es doble. En primer lugar, porque nos enfocamos en crear este régimen especial para las pymes, considerando una situación muchas veces asimétrica y de pocos recursos. En segundo lugar, porque las grandes empresas tienen políticas comerciales que les permiten de manera rápida y efectiva poder corregir aquellas infracciones en las que han incurrido. Por lo tanto, lo que se asume es que si permanecen en la misma infracción respecto, recordemos, de la misma línea de producto, respecto de lo mismo que están cautelando las normas, nos parece que eso debería estar de cargo de la empresa. Esto es, que ellos se encarguen efectivamente de modificar estas políticas comerciales, tienen los recursos y están en posición de hacerlo. nos parece que crear, digamos, una excepción en este caso se justifica exclusivamente respecto a las pymes.
¿Pero no le parece que debemos fijar un plazo de consideración de las reincidencias? Plazo mayor que... Pero no puede ser... no puede ser 20 años, hace 20 años una empresa la, le va a tomar como reincidencia. Es decir, pongamos un plazo razonable para medir la reincidencia distinta de los 12 meses que le hemos puesto a la empresa de menor tamaño.
Sí, a mí me parece que puede ser razonable poner un plazo, simplemente está dando cuenta de que la conversación en la mesa técnica se enfocó en crear este régimen especial respecto a las pymes.
Senadora Libre.
Yo homologaría eso a la prescripción de delitos económicos, de carácter económico, para hacerlo homologable, porque de alguna forma tiene algún tipo de relación. Y lo segundo es que muchas gracias al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, por el apoyo a la indicación, o sea, a la idea que nosotros propusimos con mi equipo de incorporar el daño psicológico, porque eso era muy importante para los consumidores. Ah, quiero dar un ejemplo. Una novia manda a lavar su vestido de novia a un lavaseco y se lo entregan sucio, manchado, o no se lo entregan a tiempo. Eso tiene un daño emocional enorme para la persona, para cualquier persona que tenga una situación de esa naturaleza. Entonces nosotros consideramos que era importante incorporar el factor del daño psicológico y emocional dentro del daño a los consumidores,
sobre todo si nada muy seguido el vestido.
Obvio. Obvio.
Respecto al plazo, la senadora sugiere 5 años. 5 años son
la regla general.
La regla general.
¿Cómo?
¿Les parece?
Senador.
Lo que pasa es que es demasiado. Es demasiado porque estamos hablando. Es demasiado porque estamos hablando. Claro, estamos hablando de falta, estamos hablando de que no hay dolo, de que no hay mala intención, de que no hay engaño. Ahora, si hay engaño, son otras, tiene que ser otra la sanción. Pero no se puede dar un plazo demasiado grande porque la posibilidad de reincidencia, ¿qué es lo que es reincidencia? En el mismo producto, en el mismo tipo de venta, en el mismo, cuando una empresa puede ser muy diversificada y puede cometer una falta con un producto X que sale fallado y después en otra área, es la misma empresa pero en otra área completamente distinta, comete la misma falta y le vamos a decir, es reincidente, por lo tanto es agravante y vamos con, o sea, creo que de repente nos sobreactuamos con las multas, buscando sancionar conductas que pueden ser extremas y no nos quedamos con lo que pasa cotidianamente.
Yo presidente, no estoy de acuerdo.
Simplemente quisiera puntualizar algo. Para enfocarse en el marco temporal de esta reincidencia, hay que recordar que no se trata de la reincidencia que sufre el consumidor, sino aquella reincidencia que ha sido detectada, que ha sido sometida a un proceso sancionatorio y que ha sido sancionada. Por lo tanto, los plazos que hay que contar respecto de esa ocurrencia son los plazos del procedimiento sancionatorio que ha detectado y sancionado una infracción. Por ejemplo, imagínese usted que esa misma infracción ha sido sancionada en un proceso que incluso puede haber sido apelado por la propia empresa. Ese periodo puede extenderse a más incluso de un año, donde tenemos una infracción y luego vamos a detectar lo mismo y tenemos la misma infracción en el mismo área, en la misma línea de producto respecto a la misma conducta. Por lo tanto, yo entiendo, si uno lo pone en la perspectiva de la reincidencia de lo que está ocurriendo por los millones de transacciones que tenemos en el mercado, parece excesivo, pero hay que ponerlo en el marco del procedimiento sancionatorio que va justamente a determinar esa infracción. Entonces es un plazo bastante más largo. Por eso 5 años parece apropiado respecto de la reincidencia en este sentido. Esto es una reincidencia que ha pasado por un procedimiento sancionatorio, ha sido sancionado, multado, y que se han agotado todos los recursos.
La senadora plantea un plazo similar al que hay de prescripción. Estamos aplicando la misma prescripción que para los delitos, no siendo delito esto. No parece razonable que pongamos ese plazo tan excesivo a una reincidencia que pudiese ocurrir cuando se trata de falta, que muchas veces no es voluntaria, naturalmente no son voluntarias. Entonces, en los millones de operaciones que se hacen y transacciones, parecería que va a ser habitual ocurrencia que en las grandes empresas, sobre todo las más grandes, que tienen mucho más operaciones que las pequeñas, pudiese ocurrir una reincidencia de falta. Entonces, no le aplicaría el mismo plazo de prescripción que para los delitos. Yo estoy hablando de plazo intermedio, entre 2 y 3 años, pero me parecería que eso desde luego decidir la posibilidad de que se cometan faltas, obliga a las empresas a tener mejores y mayores controles, pero compararlo con delitos creo que es excesivo. Senadora.
Gracias, presidente. Yo no estoy pidiendo que quede en el pie de la letra de la ley que es homologable a la misma sanción en tiempo de un delito de carácter económico. Lo que estoy diciendo, y me parece razonable y el Ejecutivo apoya lo que yo estoy proponiendo, es que sea homologable desde el punto de vista de la prescripción, no que vaya en la letra, sino que me parece que la gente... Esto va a ser aplicado a las grandes empresas, no a las pymes. Y las grandes empresas de verdad necesitan sentir el peso de la ley. Sentir el peso de la ley de que lo que ellos están haciendo no es una falta, sino que están cometiendo un delito contra el consumidor, contra el consumo. O sea, nosotros cuando iniciamos la ejecución de este proyecto, yo vi que estábamos todos muy entusiasmados con hacer sanciones realmente muy fuertes a aquellas empresas que cometen este tipo de acciones contra los consumidores. Aquí no estamos hablando de las pymes, no estamos hablando del comercio, no estamos hablando de faltas que se puedan cometer por equivocación, porque eso es distinto. Aquí estamos hablando de empresas que incurren en problemas o en faltas de servicio hacia sus consumidores, que conscientemente lo saben, que han tenido agravantes y que han vuelto a cometer lo mismo en un plazo de tiempo determinado. Entonces, de eso estamos hablando, y creo que eso requiere que nosotros seamos claros, digamos, y drásticos en esa línea. Eso es lo que yo estoy planteando. Esto no es la PYME ni el comercio, porque va por otro carril y tienen otros problemas. Pero que una gran empresa, no quiero ejemplificar, pero pensemos en el mundo del retail, donde efectivamente hay muchas transacciones al día, pero también donde efectivamente, si nosotros abriéramos una encuesta aquí mismo con la gente, que los que vienen a esta comisión, los asesores o los abogados, yo aseguro que más del 60% habrá tenido problemas en alguna compra, un retail. Entonces, aquí estamos hablando, y persistente, ¿eh? Entonces, de eso estamos hablando. Eso es lo que yo quiero, que realmente sean sanciones fuertes, duras, y que los dueños de esas empresas o los que gerentean esas empresas sepan que al menos para el legislador, nosotros lo vemos, aunque no quede en el texto de la ley, nosotros lo vemos como un delito que se comete hacia el consumidor, aunque no sea definido como un delito de carácter penal.
Gracias, senadora. Senador Pizarro.
Sí. Bueno, presidente, yo entiendo que estamos hablando de cualquier tipo de nivel de empresa. Cualquier institución, comercio, industria, servicio, lo que sea, que cometa una falta o cometa o preste un servicio defectuoso o no cumpla con lo que ofreció, va a ser considerado dentro de esta norma, dentro de esta ley. Y el trato va a ser igual para la pequeña, la mediana o la grande, da lo mismo. Sí, da lo mismo, porque aquí lo que estamos diciendo es que la reincidencia es haber sido sancionado con anterioridad por la misma infracción. Eso es lo que está diciendo la letra A. Hace la salvedad de que en el caso de que si es una empresa pequeña, entonces se considera dentro de los 12 meses. Pero aquí no estamos distinguiendo, mire, que son, vamos contra las grandes nomás, o las medianas, o las chicas, porque las chicas son todas buenas, puras, santas y castas. Ah, porque vamos a defender, porque a lo mejor la mala intención se produce más en la empresa chica que en la empresa grande. Porque la empresa chica a veces se puede manipular, es difícil alterar una cadena de producción, por ejemplo. O en el caso del retail que se planteaba acá. Uno reclama cuando le venden un producto que es fallado. ¿Y qué es lo que hace el dueño, el que es distribuidor? Va donde el proveedor. Y el proveedor es el que le responde al distribuidor y el distribuidor es el que le responde al consumidor. Entonces es una cadena que es difícil de manipular. O sea, a mí no me gusta ese concepto de que porque aquí uno es grande es malo y el porque es chico es bueno. Aquí pueden cometer todas las mismas faltas, pueden cometer todas las mismas irregularidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que con los menores, con los más chicos, por razones de subsistencia de la empresa, porque pueden corregir, no le vamos a colocar multas que terminen quebrando la empresa. Porque eso es. En el caso de las más grandes, vamos a colocar sanciones inhibitorias. Eso es lo que estamos haciendo con este aumento. ¿No es así, director? Sanciones inhibitorias. Partiendo la base de que el riesgo que se corre es mayor y por lo tanto a las grandes se les exige más cuidado. Y pueden tener más espalda para responder frente a las multas sin que se termine el negocio, la empresa, lo que sea. Entonces, colocar 5 años, asimilarlo a un delito, es también una desproporción. Yo no creo que 12 meses a mí por una empresa chica me parece bien. Estamos hablando una vez que ha sido sancionado. Y lo que es importante decir aquí es qué se entiende por la misma infracción. La misma infracción es respecto del mismo tipo de producto dañado. Es por haber cometido una falta en la publicidad engañosa. Son muchas las fórmulas. Y sin embargo estamos colocando arbitrariamente un periodo en que el ya haber sido sancionado, el ya haber recibido una multa y haber cometido otra falta en otro ámbito que puede ser completamente distinta va a significar un agravante extraordinariamente complicado para ese proveedor chico, mediano o grande. En el caso de los chicos serán 12 meses, en el caso de los grandes serán 2, 3 años, como mucho. O sea,
se lo moriría.
A ver. Todas las partes hemos expresado nuestra opinión, legítimas por cierto. Yo soy partidario que se establezca 2 o 3 años, creo que 3 años es una buena cantidad de tiempo, y yo lo que le pido, presidente, es de que si es que no hay un acuerdo en esta materia, se someta a votación, si para eso estamos.
Habría acuerdo, senadora, en que pudiésemos establecer para las empresas de menor tamaño un periodo de incidencia de 12 meses y de 36 meses para la empresa grande, que sería algo bastante razonable. 3 meses más.
Sí,
tres años.
¿Tres años?
¿Tres años parecería? Para las grandes.
¿Habría acuerdo sobre esa materia? ¿Acordado?
Sí, presidente. Ya, yo estaría de acuerdo.
Señor presidente, entonces la redacción quedaría a propósito de la siguiente manera, no sé si...
Habría que ser la indicación.
La indicación, sí. Pero solamente para... Se consideran circunstancias agravantes la reincidencia del proveedor, se entenderá por reincidencia el haber sido sancionado con anterioridad por la misma infracción dentro de los 36 meses anteriores. Punto. En caso de tratarse de una micro o pequeña empresa, los términos del inciso segundo del artículo segundo de la ley 20.416 solo se considera reincidente si ha sido sancionada por la misma infracción dentro de los 12 meses anteriores.
En la página 36, la letra.
Exacto. Lo agregamos. 36. Y es lo que votamos ya. ¿Habría alguna otra observación respecto de las agravantes? Y en el último párrafo en que estamos viendo esta indicación, está considerado también un párrafo, el último, destinado a infracciones que afecten el interés colectivo difuso. El tribunal graduará las multas de acuerdo al número de consumidores afectados, pudiendo aplicar una multa por cada uno de ellos, tomando en consideración la naturaleza de la infracción. Con todo, el total de las multas que se impusieran en estos casos no podrá exceder el 30% de las ventas de la línea o servicio objeto de infracción.
Y lo siguiente referido a las pymes.
Sí, efectivamente, ahí solamente para recordar, por su intervención, señor presidente, que aquí se hizo una modificación, una indicación del Ejecutivo. Antes esto estaba en general, decía 30% de las ventas o doble beneficio. Y se aclaró en el fondo que era 30% de las ventas de aquella línea de producto o servicio, ¿sí? Que había sido sometido a consideración, claro, y que ha sido sometido a sanción. Y eso se establece también, perdón, por su intervención, señor presidente, una distinción también que beneficia a las pequeñas y medianas, que en ese caso no va a ser 30%, sino un 10%.
De la línea del servicio.
Obviamente
producto,
lo mismo, la línea, sí, de producto, claro, servicio.
No del total.
No del total.
En la línea de lo que está en libre competencia.
Sí.
Mire, cuando recibimos nosotros a representantes de empresas grandes, ellos hicieron la observación de un ejemplo que daban en referencia a que si actualmente la sanción era por cada consumidor, eso pudiese constituir una multa que fuera imposible de
claro, impagable.
Impagable. Podríamos hacer un ejemplo de eso para efecto de ver cómo la aplicación de el 30% de las ventas de la línea de producto y después cómo si eso lo multiplicamos por cada uno de los usuarios. Está ese espacio, nosotros lo que estamos diciendo es que aquí hay un interés colectivo difuso. Eventualmente el tribunal o quien sanciona podría decir, mire, aquí vamos a aplicar la multa por cada una, por cada uno de los usuarios o consumidores. Me preocupa esas debilidades que pudiese tener este proyecto, que pudiese ser inaplicable.
Respecto de lo que usted señala, señor presidente, recordar que aquí lo que se menciona es solamente una posibilidad, y se podrá, no es deberá. En segundo lugar, el 30% no se determina en forma previa a determinar el número de consumidores, sino que es al revés. Esto es, si se llega a aplicar una multa por cada uno de los consumidores afectados, recordemos que esa normativa existe actualmente. Está en la norma actual vigente de la ley. El juez hoy día tiene la posibilidad también de aplicar una multa por cada uno de los consumidores afectados. Lo que hace esta norma es imponerle un límite que no existe actualmente. Y ese límite, en primer lugar, respeta lo que se había conversado en cuanto al 30% de las ventas del producto o servicio, y también refleja límites que se han aplicado a propósito del proyecto de ley de libre competencia que es el que ustedes han manejado. Ahora, la proyección de esto es lo siguiente: nunca se ha aplicado una multa por cada uno de los consumidores afectados con la norma vigente. Los tribunales en general no aplican
esto. Queremos que esta ley se aplique.
Exacto, y entonces la guía respecto del 30% y justamente lo que ellos, yo creo que uno de los aspectos que impiden que esta multa se aplique o que se considere como una posibilidad estando vigente esa norma, es que no existe un límite. Entonces aquí le estamos entregando un límite claro en la aplicación de esa multa eventual. Otra cosa que no está directamente relacionada con esto, pero sí dice relación con lo que usted señalaba, señor presidente, por su intermedio. Cuando se hicieron presentaciones acá que mencionaban, digamos, aplicación de multa, ahí nosotros estimamos que se confundieron dos elementos, porque justamente eran representantes de empresas reguladas que vinieron a hacer, digamos, una presentación diciendo que esto se sumaría a otras multas y que esto eventualmente sería inabordable. Eso ha quedado bastante despejado durante la discusión y en el texto en cuanto a la aplicación del principio NEDI sin IDE, de que las multas aplicadas por un regulador a propósito de una ley especial impiden la aplicación de nuevas multas por los mismos hechos, los mismos fundamentos jurídicos, y eso está claramente expresado. Entonces, yo diría que esto lo que hace de alguna manera es establecer una guía y un límite respecto a la situación actual, y también lo hace reflejando algo que se conversó, que es no podemos tenerlo en general con 30% de las ventas, sino que específicamente respecto de esa línea de productos y servicios, lo mismo el beneficio causado o el beneficio obtenido a propósito de la infracción.
Ese 30% de las ventas es referido a las ventas en qué periodo, mensual, anual, diario, ¿qué periodo?
Durante el periodo que dure la infracción, por ejemplo, si se hace un cobro indebido, durante todo el periodo que ese cobro indebido esté vigente o esté causando daño a los consumidores en esas ventas o en esos servicios, ese sería, digamos, el periodo durante el cual se considera para lo sancionatorio la aplicación de esas multas. Entonces, solamente para seguir con esa analogía, ¿no se refiere a las ventas generales de una empresa? y no se refiere a ventas generales fuera del periodo de la infracción, no se refiere sino a las líneas de producto que fueron afectas a esa infracción durante el periodo que duró la infracción.
Señor presidente, por su intermedio, un ejemplo de esto que yo creo que es bien gráfico es lo que sucedió con el caso Cencosud hace algunos años. La multa que se le impuso a Cencosud por haber subido unilateralmente las comisiones de sus tarjetas fue de 50 UTM. O sea, la multa fue algo así como 2 millones de pesos. Y las devoluciones que correspondían hacer fueron varios millones de dólares. Eso no resulta, entendemos nosotros, suficientemente disuasivo, digamos, y la lógica, parte de la lógica de este proyecto es poder generar multas que sean efectivamente disuasivas respecto del cometimiento de infracciones. En este caso lo que ocurriría, por ejemplo, es que si es que el tribunal decidiera no cobrar una sola infracción, sino que una por cada afectado, lo que haría es que el exceso de la o el aumento que hizo respecto de cada comisión debiera tener como tope respecto de su devolución un 30% de todas aquellas comisiones que se cobraron en exceso, digamos, la imposición de la multa solamente tendría como tope aquel cobro que se hizo unilateralmente en un 30%. Y consideramos que esa situación resulta efectivamente disuasiva, al contrario de lo que sucedió en la práctica, donde la multa, a pesar de la magnitud de la infracción y de los montos involucrados, correspondió a un monto verdaderamente insignificante, digamos, para Cencosud, que eran 2 millones de pesos. Entonces la lógica es poder decir, si es que el juez hace la evaluación de que es posible o es necesario cobrar una multa por cada una de las personas involucradas, de todas maneras ese monto va a tener como tope el 30% de las ventas, en ese caso, que sería el cobro de la comisión por la utilización de la tarjeta.
A ver, pero bueno, hacer la pregunta porque no me queda claro qué alcance tiene el 30% de las ventas. Usted dice que el 30% de las ventas sobre aquellos que se cobraron de vacía en esa línea de producto o a esos consumidores, pero no está claro que son a esos consumidores. Aquí nosotros estamos diciendo el total de la venta de la línea. Si se vieron afectados dos o tres consumidores, por decirte algo, ¿no es cierto? O 10 consumidores, y la atención era a 10.000 consumidores, entonces el volumen de la venta va a estar bastante, muy por sobre el pago que se hizo de compensaciones. Entonces yo me debo de que a lo mejor estamos colocando un techo que ningún juez lo va a aplicar.
Eso está, si usted me permite, señor presidente, está resuelto o pretende resolverse en la redacción, diciendo que es el 30% de las ventas de la línea producto o servicio objeto de la infracción. Esto es, siguiendo el ejemplo, una línea de producto que se ofrece al público, que tiene un cobro que es indebido, el 30% de esas ventas, de esa línea de producto, objeto de la infracción, no de las ventas generales, no de las ventas de otros consumidores que pueden haber estado actuando bajo otro esquema contractual que no incurría en infracción a la ley, o el doble del beneficio obtenido a consecuencia de la misma infracción, no el doble beneficio obtenido durante el año calendario de la rentabilidad de la empresa, sino que a consecuencia de eso, ¿qué beneficio usted obtuvo? Doble el beneficio, o el 30%. Y aquí, como se ha explicado, esta doble fórmula lo que permite es una mejor determinación, porque muchas veces determinar el doble del beneficio es muy difícil en función de la información que se pueda recabar, y una manera más accesible es justamente el 30% de las ventas.
Senador Pizarro. Sí, siguiendo el caso que colocaba tú anteriormente, el de Cencosud, ahí yo entiendo que se aplicó una multa baja a la empresa, pero además se le exigió que a los afectados se les devolviera una cantidad de plata. ¿Es así?
Sí, sí.
Yeah. O sea, ahí el usuario, que es el afectado, se vio compensado. No sé cuánto, si le devolvieron el total, la mitad, no sé cuánto es, pero fue parte de lo. Aquí uno debiera entender que la multa sube mucho más institucionalmente, pero no necesariamente eso va en beneficio de los afectados. Entonces, pregunto si eso es así, o en alguna otra parte va a decir que junto con la multa de hasta el 30% de las ventas del objeto, se va a aplicar una indemnización persona por persona, porque es ahí donde viene después el alegato que hacen muchos de decir, bueno, si esto además lo hacen colectivo, se puede llegar a cifras siderales, que a la larga ahí liquida cualquiera, porque hay productos y productos, hay algunos que son muy masivos, la telefonía celular, por ejemplo, es bien masiva. Que es todo el debate que hemos tenido, si se va a regular por esta norma, por la especial o qué sé. Entonces, este punto es muy importante de aclararlo, a nosotros nos interesa proteger al consumidor, que pueda recibir el consumidor su reparación y que a su vez se sancione al proveedor, pero de una manera también equilibrada.
Generalmente siempre se, señor presidente, se invoca y se dice, mire, veamos legislación comparada. Y siempre la legislación comparada trata de asimilarse en estas materias a la OECD, de la cual somos parte. Y yo tengo entendido, me gustaría que me corrigiera, en primer lugar, yo cuando se hicieron todas estas modificaciones y esta nueva ley, por decirlo así, ustedes vieron en legislación comparada. Y yo tengo entendido que en Europa es el 10% de la venta del año anterior. Ahora, el tema es el siguiente. Y cuando se habla del 10%, se habla no solamente de la línea de producción, sino que de todo, el 10% de todo. Ahora, obviamente que nuestro interés es castigar a que ellos cometen este tipo de infracciones o delitos con multas grandes. Entonces, para no, porque aquí se ridiculiza mucho lo de Cencosud, es verdad, pero el tema es de qué manera sancionamos mejor. Pero uno en la ley tiene que colocarse en todos los casos. Y yo, por ejemplo, durante 10 años o 20 años, estoy exagerando, una empresa puede haber estado cometiendo una infracción o un delito. Y si nosotros le aplicamos una multa de 30% en una línea de producción, lo más probable es que esa empresa quiebre. Entonces también uno tiene que velar para que no se vaya a producir una situación de naturaleza. Usted me dirá, bueno, mire, ese puede ser un caso extremo, pero obviamente nosotros al legislar, la idea no es estar modificando la ley a cada rato, al legislar tenemos que colocarnos en ese tipo de situaciones, por muy extrema que sea, porque el juez va a aplicar la ley. Y siempre los jueces dicen, ustedes hacen las leyes, nosotros no las vamos a interpretar. Y aquí yo como juez no voy a aplicar mi criterio, ni la voy a interpretar. Tengo que cumplir la ley, al pie de la letra de lo que ustedes como legisladores señalan. Gracias, presidente.
¿Qué editor?
Sí. Varias consideraciones. En primer lugar, respondiendo por su intermedio al senador Pizarro, efectivamente, lo que esta ley pretende es crear mecanismos que apunten a la solución de las controversias y a que se cautelen en primer lugar las compensaciones a los daños a los consumidores. Por lo tanto, eso está y está reforzado a través de distintas iniciativas que no son objeto de este particular que estamos hablando de las multas. Estamos hablando del tema de la conciliación, de, como veíamos, de que se pueda reparar el daño al consumidor. En el tema colectivo, por cierto, y eso es algo que tiene modificaciones de procedimiento, pero no estructurales, lo que se busca justamente es determinar la compensación y que se devuelva lo que se cobró mal, lo que se devuelva que aquello que es objeto de un enriquecimiento ilícito. Aquí un pequeño paréntesis respecto de legislación comparada a propósito de los daños. No estamos proponiendo daños punitivos, esto es que vayan por sobre el concepto de indemnización recogido en general por la legislación chilena, que busca justamente reparar el daño. Y tampoco estamos hablando de duplos o triples, como por ejemplo si existen en la legislación comparada en Estados Unidos, a propósito justamente de las compensaciones. Simplemente lo que la ley dice es, usted tiene que devolver lo que cobró mal. Y es eso lo que también se refuerza a propósito del procedimiento colectivo. En esta parte, lo que nosotros estamos viendo es cómo poder generar un efecto disuasivo, al mismo tiempo considerando límites razonables para que lo que se señala, por ejemplo, por parte del senador Moreira, por su intermedio, señor presidente, no ocurra. ¿Cómo se aplica esto? En primer lugar, como usted señalaba, en legislación comparada la distinción no es tan precisa respecto de la línea o producto. Nosotros aquí fuimos bastante específicos, eso fue una indicación del Ejecutivo de las recientemente presentadas. En segundo lugar, el objeto de la infracción, no toda la actividad económica. En tercer lugar, es una posibilidad que le queda al juez, pero no es obligación. Y en cuarto lugar, algo muy importante que tiene que ver con lo siguiente. Una vez que se toman en consideración estos límites, de todas maneras, aplican cada uno de los criterios que están fijados para la determinación de las multas y consideran, por ejemplo, la situación económica del infractor, la gravedad de la conducta y otra serie de conceptos que están en el artículo 24 determinados para justamente evitar esas consecuencias que van más allá del espíritu disuasivo de la norma. Entonces, lo que ponemos acá, lo que está propuesto a su consideración, creemos que cautela efectivamente ambos objetivos de manera balanceada, estableciendo límites claros que se aplican de manera, digamos, caso a caso, y que lo que queremos que se establezca efectivamente un régimen disuasivo, pero que tenga límites claros.
Don Jorge.
Gracias, presidente, por su intermedio. Comentando la respuesta del director en relación con la inquietud del senador Moreira de este traslado desde el derecho comparado, en Europa, en materia de libre competencia, las multas alcanzan hasta el 30% de las ventas relacionadas con la línea de producto y servicio, que es lo que se propone en el proyecto, y en Europa se estableció un límite que ha sido muy muy criticado, sobre todo para los casos de corrupción, tomando en cuenta que a nivel continental operan empresas transnacionales que operan, digamos, en todo el mundo. Y obviamente las instituciones de libre competencia velan por el daño que se causa en un mercado, digamos, muy acotado y no en todo el mundo. Entonces, por eso se estableció ese segundo límite que usted mencionaba de 10% de las ventas globales, en el fondo, no de la línea de producto, pero el parámetro que se toma es el 30% de las ventas, y que, bueno, se ha estimado sobre todo en las infracciones de gran magnitud, de que resulta disuasivo en el sentido de que el legislador estaría imponiendo una multa del doble del margen ilícito, digamos, obtenido con esa operación ilícita. Aquí estamos pensando en los casos más graves de esta ley, de infracción al interés colectivo, no casos de poca relevancia, y acogiendo una solicitud, que es lo que comentaba el director, de imponer una suerte de techo flexible, pero techo al fin y al cabo que hoy en día no está en la ley, y que en la ley vigente se establece la posibilidad de multar por consumidor afectado, es que en la Cámara de Diputados se incorporó por indicación del Ejecutivo este límite flexible.
Bueno, seguimos ofreciendo la palabra, si alguien quiere, sí. Senadora Pérez.
Gracias, presidente. Yo creo que, para que quede aún más claro y a riesgo de ser redundante, creo que es bueno ejemplificar. Por ejemplo, una empresa de electrónica, no voy a dar una marca para no perjudicar a nadie, pero una empresa X electrónica, cualquiera, piensa en cualquiera que sea importante, relevante, que vende electrodomésticos, televisores, computadores, lavadoras, lavavajillas, celulares. Y esa empresa saca una línea de producto de teléfonos celulares que salen malos, defectuosos, ¿no? Y le producen un daño a los consumidores que compran esos celulares. Con esta norma que nosotros hemos puesto en la ley y que el Ejecutivo, a través de esta indicación, ha modificado que sea la multa sobre la línea de producto que comete la infracción, la multa no es al 30% de la venta de esa empresa de toda su línea de productos, sino solamente al 30% de la venta sobre los celulares que fueron el producto defectuoso. O sea, yo creo que es súper importante que nosotros tengamos claridad con respecto a eso. Y desde ese punto de vista es tremendamente disuasiva, pero a la vez no generamos el impacto que nos hicieron el llamado a atención con justa razón las empresas de todo tamaño, incluidas las grandes, que obviamente el impacto de gravar en un 30% en la multa de infracción, por ejemplo, en esa misma empresa, a toda su línea de productos, obviamente le genera un daño a la empresa enorme. Aquí estamos hablando solamente en la línea de producto o la línea de servicio que entrega el daño.
Bueno,
una empresa de turismo, una empresa de servicio, otro ejemplo, que tiene distintas líneas de, qué sé yo, arriendo de vehículos, compra de hoteles, etcétera, vuelos en avión. Y justamente produjo un daño a un paseo escolar por un charter a Isla de Pascua. El daño incurre en la venta de ese vuelo, no de todos los vuelos, no de todos los autos arrendados, no de todos los hoteles. Entonces creo que cumplimos con esta norma, presidente y comisión, cumplimos lo que nosotros estábamos solicitando en esta ley, pero a la vez impedimos reventar a las empresas. Eso yo quería como ejemplificar para que tengamos súper claridad con respecto a lo que... Y efectivamente, como dice el profesor Greenberg, efectivamente el derecho comparado en Europa está súper relacionado con las normas de colusión y son absolutamente distintos. Nosotros nos hemos ido por la línea más norteamericana, que es lo que tomamos desde el primer día en términos de multas que sean realmente efectivas.
Muy bien, si no habría observación, entonces, señor secretario, sometemos a votación el artículo, la propuesta de artículo que ha hecho la comisión en la indicación 37
con esa modificación del tiempo de la reincidencia que queda acotado 36 meses.
Y con la redacción que se ha introducido respecto a de que el 30% de las ventas de la línea de productos objeto de la
para el 30% de la salvedad que se hace del 10%
sí,
de la
línea de
precios.
Producto o servicio objeto de la infracción.
Con todo el total de las multas que se impusieron en estos casos, no podrá ser el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio objeto de infracción. Entonces, el periodo que ya se haya prolongado el doble del beneficio.
¿En votación, presidente?
En votación.
Senadora Lili Pérez.
A favor.
Senador Iván Moreira.
A favor.
Senador Jorge Pizarro.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobado por unanimidad.
Aprobado
la indicación
para el artículo
24. El artículo 24.
Artículo 24, la indicación número 87. Pasamos ahora a la indicación 38.
Señor presidente, yo quería proponer, si no fuera... quizás resulta un poco más ordenado. Hay un conjunto de indicaciones que se refieren a un tema que ya ha sido resuelto a propósito de esta indicación, en que se establece un tope distinto a cada una de las infracciones que están a lo largo de la ley a propósito de las pymes. Entonces, como el sistema que hemos propuesto, digamos, se hace cargo de esa situación, la propuesta de la comisión es rechazar estas indicaciones, o más bien, que se entiendan subsumidas todas estas indicaciones en la indicación que se acaba de aprobar, porque tienden al mismo objetivo, que es tener una regulación especial respecto de las pymes. Y esas son... Son siete indicaciones. No sé, señor presidente, si usted quisiera...
¿La lectura? ¿Cuál es el número de las indicaciones?
Perfecto. La indicación 29, que está en la página 28.
Hasta aquí en una región.
Todas estas indicaciones entonces rebajan los topes de las multas y lo que entendemos, digamos, y la mesa propone es que, dado el sistema propuesto a la comisión y que acaba de ser aprobado, correspondería que todas esas indicaciones se subsuman entonces en la indicación 35.
No sé si se subsuma porque no va a ser contradictoria. Sí, yo procedería a rechazarla.
O rechazarla como la comisión decía.
Hay que retirarla. Ahora vamos a... Son nuestras las indicaciones en general, ¿no?
Estas que están aquí en esta lista son del senador García. Ah.
Pero también está la otra, está la 38, la 39 y 40. 31.
Sí, todas esas indicaciones
están subsumidas.
Senador, sí, y están más adelante en el análisis que vamos a hacer.
Sí, estamos de acuerdo, presidente.
A ver, la rechazamos todas, aunque sean nuestras, con los efectos de simplificar el tratamiento.
Ahora, todas estas que están en este grupo al que me estoy refiriendo son del senador García.
No importa, el punto está en que sean nuestras. Más adelante van a aparecer nuestras.
Sí.
Si somos nosotros, podemos retirarlas.
Presidente, entonces son las resoluciones 29, 31, 35, 53, 57 letra B, 59 letra B y 168.
Sí. ¿Eso? Así es.
Así es. 2, 4, 5. ¿Siempre
indicaciones? Yo tengo la 43. Si hay una...
Todavía no vamos a la
cuenta. No,
está ahí. Vamos a llegar inmediatamente.
¿Cómo la voy a rechazar si está?
Sí, no. Solamente tenemos el primer grupo de indicaciones que son del senador García.
Muy bien, entonces las damos por rechazadas. Aquí hay indicaciones que son contradictorias con el articulado que hemos hablado.
A continuación, la propuesta, efectivamente, la indicación 38 y 39, que también se refieren sistemas en el fondo de imposición de multas que nosotros entendemos ya sea o subsumidas, digamos, o deberán ser retiradas por los senadores.
Ya las damos por retiradas.
38 y 39.
A continuación, la indicación 40, que dice relación con la posibilidad de permitir el pago parcializado en multa. Nosotros entendemos, y habiendo tenido esa conversación, esa atribución la tiene en términos generales la Tesorería General de la República, en términos que pueden ser incluso más amplios que los que están planteados aquí. Y la propuesta de la comisión era que esa indicación fuera retirada. La 41 también se refiere a un tope, digamos, para las multas colectivas, que también están contempladas ese límite en la indicación 37 que acabamos de aprobar, y la propuesta ahí sería o que se entienda subsumida, digamos, en la indicación 37.
¿De quién es esta? Es que esa no es contradictoria.
Es de la señora Pérez. Yo creo, es de la señora Pérez. Entiendo que no, y podría perfectamente entenderse subsumida efectivamente en la 37.
Sí,
está.
Muy bien.
En el caso de la indicación 42 es exactamente la misma situación, también se refiere a un tope que ya ha sido definido en la indicación 37, y la propuesta entonces de la mesa es efectivamente que ella también sea subsumida en la indicación
37.
La misma situación ocurre con la indicación 43, también se refiere a ciertos topes, digamos, que ya están establecidos en la indicación aprobada. La 44 y la 45 también establecen límites a las multas en los juicios colectivos, cuestión que también ha sido tratada, y por lo tanto se propone que se subsuman en la...
Del mismo modo, vemos que la comisión nos ahorró mucho trabajo y simplificó bastante la tarea de la comisión.
Senador, a continuación les pido que nos demos un salto en el comparado a la página 86-87, porque ahí hay dos indicaciones que dicen relación con esto, las indicaciones 107 y 111. La indicación 107 del Ejecutivo lo que hace es eliminar del listado de sanciones posibles que se pueden imponer la capacitación, para el efecto de separarlo de ese listado e incorporarlo en un inciso distinto, nuevo, digamos, en el mismo artículo un poco más abajo, que es el que está propuesto en la indicación 111. ¿Ya? La indicación 111, adicionalmente, lo que hace es establecer, junto con establecer la posibilidad de la capacitación como sanción alternativa, incorpora también el límite del que estaba propuesto originalmente en un 50% y que ahora sería de un 70%. El texto está en el comparado y en la minuta, digamos, de la indicación 111.
A ver, entonces la 107 y la 108.
La 107 y la 111, señor presidente. La 107 elimina.
La 107 y la 111.
Exacto. Sí.
A ver, demos lectura entonces a la 111.
A la 111, sí.
La indicación 107 propone suprimir la letra C y la indicación 111, sí, también de su excelencia el presidente de la República, interpelar como inciso segundo el siguiente. Pero voy a dar lectura de los textos que propone la comisión. Tratándose de las empresas proveedoras comprendidas en la clasificación del inciso segundo del artículo segundo de la ley 20.416, y siempre que no se hubieran configurado los agravantes señaladas en letras A y B del inciso quinto del artículo 24, las multas a que se refiere la letra B de este artículo serán reemplazadas por la participación obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño y o de uno o más de sus trabajadores en un programa de capacitación sobre los derechos y deberes de los consumidores realizado por el Servicio Nacional del Consumidor. Sustituida la multa de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, si el obligado no participare en el programa de capacitación correspondiente, procederá el aumento de la multa originalmente determinada, el que no podrá exceder de un 25% de su valor. Tratándose de micro o pequeñas empresas, en los términos del inciso segundo del artículo segundo de la ley 20.416, la primera multa efectivamente impuesta será rebajada en un, aquí dice 50%, pero el director de seminario rebaja 70%.
Eso va a ser siempre.
Siempre que ocurra la primera multa efectivamente.
Lo que pasa es que aquí estamos, no tengo claridad respecto a que en este artículo estamos tratando del reemplazo de la multa por capacitación, y en este artículo es donde estamos colocando, bajando el techo de la multa a la empresa de menor tamaño. Debería ser un artículo separado. Este artículo debería tratar exclusivamente el tema de la capacitación, del reemplazo de la capacitación, y en otro artículo, porque es más general, respecto del techo de las multas.
Sin perjuicio de que eso pudiera ser trasladado al 37, la razón de ser de que esté acá es que en todas las situaciones se está hablando de la primera conducta infraccional, tanto en el reemplazo de la capacitación como la eventual aplicación de la multa.
Pizarro.
Sí, pero me llama consulta nomás, si lo analizaron ahí. El objetivo de la capacitación, esto es como cuando uno comete un error, una falta o qué sé yo, y se porta mal, ¿no es cierto? Y la primera ni siquiera es casi como una tarjeta amarilla. Entonces, aquí dice la participación obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño y o de uno o más de sus trabajadores. En términos prácticos, ¿qué es lo que va a hacer? Si es una pequeña empresa, ¿va a mandar a trabajadores? Y al que queremos enseñarle es al que toma la decisión, no al trabajador que lo ejecuta. O sea, siempre es bueno educar a los dos, pero aquí el que ha cometido, por algo lo estamos sancionando, el que pensó normalmente o el dueño o el gerente o el administrador. Entonces, yo creo que eliminaría lo del... O uno habla del representante legal o el dueño o alguien que tiene la responsabilidad.
Bueno,
no sé si lo
sí, se discutió y, bueno, en primer lugar, esta sustitución, su determinación queda a cargo del Servicio Nacional del Consumidor y, por lo tanto, uno eventualmente podría efectivamente obligar a que sea el representante legal. Lo que se ha permitido, lo que se permite con esta norma es darse esta flexibilidad, sí, tratándose de empresas pequeñas que tendrían que cerrar el negocio.
Claro.
Entonces, pero idealmente, por cierto, por su permiso, presidente, lo que usted señala, senador. Entonces aquí el que es responsable justamente de las políticas de esa empresa que tiene que ocurrir.
Presidente, por su intermedio, yo estoy de acuerdo con que sea flexible, porque efectivamente en las pymes de pronto hay dos trabajadores más el dueño del local en ese momento. Entonces, obviamente tiene que ser flexible si va el representante legal, el dueño o un trabajador. Yo estoy de acuerdo con el criterio. Yo no impondría un solo criterio, sino que sea flexible.
¿Quién va a resolver? ¿Quién lo resuelve en este caso?
CERNAC. ¿El CERNAC o el tribunal?
Bueno. Agregaríamos entonces en el último inciso el 70% en vez de 50. ¿Qué les parece? ¿Votamos la indicación 111? ¿Con la indicación?
Y la 107,
que es el sustume.
Senador Emilio Pérez.
A favor.
Senador Iván Moreira.
A favor.
Senador Jorge Pizarro.
Sí.
Presidente.
Sí.
Aprobado.
Sí. Bien, y habiéndose cumplido el objetivo de llegando al término de la hora. Sí.
Señor presidente, disculpe, lo que pasa es que hay dos indicaciones más que se refieren exactamente a este mismo tema. Si pudiéramos aprovechar de.
Aprobémosla con la misma votación.
A ver, exacto. ¿Cuál es la 108 y la 109 que también se refieren a la capacitación de la. De la
¿y qué
de
cambia?
O sea, la propuesta es que están subsumidas digamos, en el.
La 111.
La 108 y la 109 subsumidas en la 111, efectivamente.
¿Qué le parece?
La del senador Moreira, que es la 110.
Esta la rechazamos. ¿Qué dice la senadora Moreira? ¿Es complementaria? ¿Contradictoria?
No, la 110 se refiere a un tema distinto.
Es otro tema.
Es otro tema.
La dejamos pendiente.
Eso, ya.
Bien. Habiéndose cumplido.
Pero está ahí en el 109.
Avanzamos harto.
Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, agradeciendo a nuestro invitado, esta sesión se lleva.
Gusto de vernos.
Igualmente.
Igual.